Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino, y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes, queridos compañeros, a todos quienes nos acompañan. Saludamos y agradecemos a Radio Mantra, quienes hacen posible que nos podamos encontrar semana a semana. Saludamos también a quienes están en el chat, a quienes están en el reproductor y también a quienes lo harán en diferido. Saludamos, como no, a los compañeros del equipo de El Faro y desde Diamantes, Argentina, nos acompaña María Teresa. Hola, Tere, buenos días.
Buen día, Lucía, ¿cómo estás? Creo que hoy vamos a tener un muy bello programa, sobre todo para dilucidar algunos temas que tenemos por allí no bien comprendidos, ¿no? Y estamos esperando que todos los demás compañeros que están allí escuchándonos nos ayuden a reflexionar sobre ello. Muchas gracias, Lucía.
Gracias, María Teresa. Nos vamos más al norte y desde la capital de México está con nosotros Ricardo. Buenos días, Ricardo.
Hola, Lucía. Hola, amigos, hermanos. Pues con la alegría de compartir este tema del día de hoy, que seguramente nos dejará muchas reflexiones y esto nos sirve para seguir avanzando. Son muy bellas oportunidades que tenemos el día de hoy. Un saludo desde México con un clima de frío que ya tenemos, pero como les decía, con un ambiente en las calles cada vez más festivo por la época navideña. Un saludo a todos. Gracias, Lucía.
Gracias, Ricardo. Pasamos al otro lado. Y con nosotros está Jesús desde Barcelona, España. Hola, Jesús, buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes, buenos días. Estamos en la edición 536 del Faro y por aquí hoy hace frío, la verdad es que sí, preludia el invierno. Hay que decir que el próximo domingo tendremos el Festival de Sagitario, el Plenilunio, y el día 21 entraremos pues en Capricornio, tendremos un solsticio de verano o de invierno, depende de la latitud en que nos encontremos.
Gracias, Jesús. Gracias. Y desde La Paz, Bolivia, con ustedes, su servidora Lucía. Decirles que continuamos un ciclo de programas sobre el principio de unanimidad y la universalidad, un tema muy importante para poder reflexionarlo juntos. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos en los cuales realizamos nuestro servicio. Estas leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, podemos decir que captar comprensivamente El principio de universalidad es intuición. Cuando existe esta comprensión del principio de la universalidad, se pierde, por lo menos momentáneamente, todo sentido de separatividad. En su punto álgido, se reconoce cómo ese amor universal, que no tiene relación con el sentimiento ni con la reacción afectiva, sino que predominantemente se identifica con todos los seres. Entonces, se conoce la verdadera compasión y no existe el espíritu de crítica. Y solo entonces puede verse el germen divino latente en todas las formas. La entrada de la era acuariana estimula en los hombres un espíritu de universalidad y una tendencia hacia la fusión. Ya puede observarse la actual tendencia hacia la síntesis en el comercio, en la religión y la política, y también en el impulso hacia la unión, y en otras uniones hacia la comprensión y hacia la tolerancia. Representantes de todos los credos se reúnen hoy para tratar la posibilidad de encontrar una plataforma de tal universalidad y verdad, que todos los humanos puedan unirse en torno a ella y en la cual podría basarse la futura religión mundial. Esta voluntad derriba todas las barreras y eleva a los seres humanos. Es algo que se está organizando lentamente en el mundo de hoy, cuya cualidad es la universalidad y su técnica de servicio amoroso. En este punto, oh Jesús, preguntarte, ¿por qué se nos ha dado el Agni Yoga? ¿Qué relación tiene? ¿Quién nos puedes ampliar?
Pues mira, Lucía, el Agni Yoga es el producto de desarrollo espiritual que se extiende desde la mente discernitiva a la mente intuitiva, pero que continúa avanzando dentro de la línea de luz del Antakarana, construida a través de las prácticas del Raja Yoga, hasta llegar a un punto en el que el alma del investigador espiritual o del discípulo penetra en los océanos indescriptibles del plano búdico. Al llegar a cierto punto, más allá de las fronteras que separan manas superior de Budi, el Antakarana, como instrumento de relación y de contacto, deja ya de ser útil, ya que siquiera en cierto grado el alma ha penetrado en regiones de universalidad y de síntesis. Pero algo se ha logrado en concreto en el extraordinario devenir de esta búsqueda interna, y es desarrollar el pétalo de la paz, que nace del equilibrio interno y confiere plenitud al corazón del buscador. El investigador, utilizando la clarividencia superior, observa que el desarrollo de este pétalo, uno de los 12 que ha de desarrollar el discípulo para convertirse en un iniciado, determina dentro del corazón el fenómeno esotéricamente conocido como de irradiación. Una luz blanca de intensos resplandores surge de aquel centro místico y mediante una esplendente irradiación en ondas concéntricas llega al círculo no se pasa, limpia las escorias acumuladas allí a través de las edades y prosigue su camino más allá de este círculo, creando un aura superior radiante y magnética que envuelve al cuerpo físico y lo va conformando lentamente según las leyes que rigen para los arquetipos superiores del sistema. Aún no hemos sentido todo el impacto de las energías que liberará la era de Acuario. Sin embargo, cada año nos acercamos más al centro de poder, cuyo efecto principal será inducir a que se reconozcan la unidad esencial humana, los procesos de participación y colaboración y el nacimiento de la nueva religión mundial, cuya nota clave será universalidad e iniciación. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. Entonces, nos podemos preguntar qué sucede con una mente llena de pensamientos. ¿Qué nos puedes ampliar?
Difícil, ¿no? Bueno, que el pensador siempre estará sujeto al conflicto de decidir cuál es el pensamiento que debe utilizar, lo cual impone una disciplina al pensador. Pero, como el pensador no tiene disciplina, resulta que hay un movimiento dentro de la mente que no se puede controlar, sea el pensamiento concreto o el de las propias ideas abstractas que no se han logrado encauzar porque se ha convertido en una serie impresionante de pensamientos que van y vienen por la mente y que impiden coordinar la voluntad con la voluntad del pensador para crear los últimos tramos de la antacarana. Es básico entonces construir una estructura tan incondicionada que permita pensar más allá de la mente, es decir, que el pensador observe la mente, no que esté dentro de la mente, porque cuando el pensador está dentro de la mente, ha perdido su capacidad de decidir. Utilizará la capacidad de equivocarse en la elección. Cuando hay liberación de la mente, entonces se hace un vacío dentro de ella, es decir, que entre dos pensamientos se crea un vacío. Este vacío cada vez es mayor hasta que la mente queda vacía. Y sin embargo, se continúa siendo el pensador. ¿Cuál es el misterio? Que el pensador puede utilizar la mente para pensar, tiene su archivo de conocimientos. Entonces, cuando el pensador invoca una idea abstracta, es capaz de desarrollarla concretamente, pero libre de los pensamientos, situando esta idea en el plano mental, los pensamientos afines se adherirán a la idea por afinidad magnética. Utilizará unos resortes desconocidos, que es la voluntad del pensador que está por encima de la mente. Y entonces puede pensar más allá de la mente. ¿Y qué es la mente entonces? Bueno, la matadora de la real, ¿verdad? Pues pensar más allá de la mente implica una gran atención. Y para liberarse de los pensamientos, para que el pensador pueda ser en nosotros, hay que estar muy atentos a los sucesos del tiempo, por insignificantes que parezcan. Y entonces aquí, Ricardo, en este sentido, podemos preguntarnos, ¿qué es el amor? ¿Qué nos puedes decir?
Vaya, ¿qué es el amor? Pues es una corriente de energía que proviene del corazón del propio globo solar. Esas energías en siete vertientes principales se difunden a través de nuestro universo, constituyendo siete corrientes que se introducen dentro de la humanidad. Cada uno de nosotros correspondemos de una o de otra manera a estas siete corrientes de energías. Entonces, el amor en nuestro universo tiene siete formas de manifestarse. Es todo cuanto constituye los llamados siete rayos: el de la voluntad, el del amor en sí mismo, el de la inteligencia activa, el del arte creador, el de la ciencia, el de la devoción y el de la magia organizada. Esto constituye siete expresiones de un solo amor. Pero cuando hablamos del amor, entonces hay que referirse a Cristo como exponente de este amor, y este amor se manifiesta en el corazón humano. Entonces, cuando el humano piensa en su corazón, tiene comprensión amorosa. No hay que pensar con la mente porque la mente disocia la fuerza unitiva del amor. En cambio, el corazón unifica e incluye todas las fuerzas de la naturaleza. Es la expresión del segundo rayo sintético a través del ser humano. Cuando el corazón humano se ha hecho fraternal, entonces comprende a su hermano. No conoce solamente a su hermano. El amor es la comprensión de la vida de un hermano. Es la comprensión de que todos somos uno dentro del gran océano de la vida universal. Entonces, ¿puede existir en nosotros un tipo de conciencia que pueda ver la verdad? Lo que llamamos verdad, Dios, la universalidad, la energía, el gran arquitecto, todo cuanto tratamos de definir como Dios. ¿Se puede encontrar más allá de lo que hasta aquí hemos creado? Sea cual fuere esta creación, nos está limitando constantemente, es decir, que no basta decir estamos juntos, sino estamos unidos. Podemos estar unidos aunque estemos separados físicamente. Y con todo esto, Lucía, preguntarte, ¿hay otra cosa superior a nosotros mismos que trata de unificarnos? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Ciertamente sí, Ricardo, gracias. Mira, constantemente, hasta conducirnos a este estado de unión que no conoce la separatividad, es decir, que podemos pertenecer a todas las creencias conocidas. Podemos pertenecer a la religión, a diferentes religiones, las tendencias del tipo que sean. La fe que tenemos en los valores inmortales, constituyendo cambios que pueden favorecer nuestra evolución, dándonos cuenta de que los demás tienen su propio camino y que nuestro camino es solo una vía de acceso a la gran verdad que todos estamos buscando. Es que cada uno está buscando la verdad a su propia manera. Y así es como hay que buscarla. No solo olvidar jamás que si bien somos singulares en el camino, la unidad es lo que perseguimos en el fondo. Estamos unidos por un propósito que aún no está suficientemente esclarecido. Pero la unificación viene como efecto de una gran causa, que es la misma causa que promovió a su debido tiempo el universo en donde vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Por lo tanto, quizá realizaremos la verdad de que somos la misma esencia y que solo nos separa la sustancia. Cada cual elabora su propia sustancia y busca a Dios por el camino que ha elegido. De la misma manera que una araña se eleva siguiendo su propio trazado. Es decir, que nosotros debiéramos hacer como la araña, segregar el camino con la propia sustancia. Esta sustancia que podemos llamar la mente, el espíritu, el alma, pero sin perder de vista que todos somos partícipes del gran camino y que llega el momento en que, como ríos que confluyen en el mar, todos nos uniremos en el mar de la liberación, de la perfección, de la realización, de la paz, de la plenitud, de todo aquello que en realidad estamos buscando. Lo único que hay que tener en cuenta es seguir el camino que nosotros mismos hemos trazado, sin ofender el camino de los demás, observando que pertenecemos al gran grupo mundial. Jesús, esta es la primera premisa. Luego, ¿qué otras cosas más debemos considerar? ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues mira, Lucía, después viene la segunda premisa. Cuando cada uno de nosotros, que hemos elegido un camino determinado, nos estamos reuniendo por afinidad de criterios nacidos del propósito interno. Y a través de este criterio creamos una estructura más o menos ideal. Si estamos dentro de la estructura y al propio tiempo estamos tan libres de ella, sin ofender la estructura de los demás, este camino será bueno, porque la estructura depende del que la ha creado. ¿Y quién ha creado la estructura? Nosotros, por lo tanto, todo está en nosotros, que es un camino eterno, sin principio ni fin. Se persigue el más noble de los fines, la unidad de los grupos, la unidad dentro de la estructura que hemos construido, la unidad dentro de cualquier campo que hayamos elegido como vía social de redención humana, para llegar finalmente a la conclusión de que todo cuanto estamos realizando aquí y ahora repercutirá indudablemente en el ambiente social que constituimos, sea con sus familiares, con el grupo con el cual trabajan o con el gran grupo nacional del cual forman parte todos los grupos del país, y llegar finalmente a la conclusión que si se puede hallar la libertad dentro de nuestro ser, es decir, sentirse impersonales en la búsqueda, perdiendo de vista la propia búsqueda, se verá como el ambiente, la sociedad que se representa, está realizándose a niveles nacionales y que, por lo tanto, la libertad que se está consiguiendo forma parte del gran experimento de la democracia, por ejemplo, de la democracia en cualquier país del mundo. También hay que darse cuenta de que la verdad, la luz, el misterio, la paz, debe descubrirse, no conquistarse. Cuando se descubre, la persona no tiene que luchar para conquistar. Cuando se conquista, se entra en el conflicto de la lucha y no puede coexistir con la paz. Aquí, María Teresa, tenemos una pregunta para ti. Es decir, ¿se trata de un darse cuenta constante de lo que somos? ¿Sería así?
Claro, sí, precisamente. Y esto, justamente de lo que intentamos realizar, de lo que vamos adquiriendo, de lo que la vida nos va ofreciendo constantemente y que no siempre aprovechamos, ¿no? Es decir, que hay que tener una mente muy abierta, muy serenamente expectante, para poder descubrir la verdad que está en uno, sin entrar en conflicto con los demás. También que no buscamos una verdad, la verdad de una sola estructura, sino que buscamos la única estructura posible que es el propio universo, o sea, la expresión de la vida de Dios. Y como nosotros formamos parte de esta estructura universal, lógicamente, solo dentro de nosotros encontraremos la paz, porque nuestra paz forma parte de la paz de Dios. Y por tanto, o bien dejamos la estructura y encontramos la paz, o bien hallamos la paz y creamos una estructura formidable, que es la estructura del propio universo, y así nos hacemos cósmicos. Muy bien, amigos. La bibliografía consultada para el día de hoy ha sido tomada de La Reaparición de Cristo, de Belén al Calvario, Psicología Esotérica 1 y Espejismo de Alison Bailey. También Introducción al Agni Yoga y Conferencias de Vicente Beltrán Anglada. Y aparte también cuadernos del grupo de meditación para la nueva era. Y ahora nos vamos a una pequeña pausa y regresamos para las preguntas. Muchas gracias.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Muy bien, amigos, compañeros, oyentes, vamos a continuar ahora con preguntas sobre el tema que estamos dialogando, que es el principio de unanimidad y la universalidad. La primera pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Por qué la universalidad nos conduce al amor y la unidad con todo lo que existe? ¿Qué pueden decir, compañeros?
Bueno, creo que cuando estamos hablando de universalidad, nos estamos refiriendo a los conceptos mayores. Se hablaba en el programa de las estructuras. Cada ser humano, sobre todo los buscadores, los aspirantes, los que ya son discípulos de algún grado, tienen su propia estructura. Y claro, el humano de la masa humana en general tiene la propia, claro, también. Pero cuando ya se está entrando en esos terrenos del sendero, el poder tener cada vez conceptos de una integración cada vez mayor, de que pertenecemos a un todo mayor y ese todo mayor a otro más, y vamos creciendo en ese concepto de totalidad, de inclusión, de vinculación, entonces vamos teniendo un acercamiento mayor a lo que es esta energía de este segundo universo, que es el amor. Ya se nos señalaba que el amor en sus múltiples maneras se manifiesta. 7 tipos de amor, qué belleza. Y cómo todo esto, cada quien, de acuerdo a esa energía del tipo de amor que recibe, es como va viviendo. Y esto le lleva indudablemente a integrarse con todo lo demás. No solo con la humanidad, con sus contemporáneos, con sus seres queridos, sino con los otros reinos, los reinos inferiores, pero también lo empiezan a conectar con aquellos otros reinos que también existen. Y ya no solo con la jerarquía, sino aún más allá. Sí, Tere.
Sí, gracias, Ricardo. Lucía, ¿quieres aportar tu parte?
Sí, gracias, Tere. Cuando comprendemos este principio de universalidad, realmente comprendemos lo que es el amor, porque el amor es grupo, el amor es unidad, el amor es universalidad. Hablando de amor, que no nos referimos a ese sentimiento del cuerpo emocional, sino el amor de esa comprensión de esa totalidad que somos. El momento en que nosotros comprendemos lo que es el amor, vamos a sentirnos como parte de todo y vamos a comprender lo que es la universalidad, lo que es la unidad, la unicidad. Entonces, la comprensión de este amor es comprender que somos parte de ese todo, de ese gran todo en quien nos movemos y vivimos y tenemos nuestro ser. Gracias, Tere.
Jesús, gracias.
Pues entiendo que tanto la universalidad como la unidad nos hablan de algo, de un tipo de conciencia que vendrá. En el siglo XIX hubo unos cuantos movimientos en Europa, sociales, anarquistas, que hablaban de la universalidad. Evidentemente estaban hablando de un futuro acuariano. El problema de estas ideas sagitarianas es que hay que construirlas, hay que implementarlas día a día. Y si el ser humano, como hemos leído en los textos de hoy, no encuentra dentro de sí mismo ese punto de unión, esa síntesis, va a ser difícil que socialmente eso se pueda implementar. Es el gran problema que tienen los grandes ideales. El amor. Ojalá la fraternidad entre los seres humanos fuera real. No como nos han enseñado las religiones organizadas, porque la mayoría no han predicado con el ejemplo. Por lo tanto, si no tenemos unos referentes basados en la experiencia de otros que lo podamos prácticamente comprobar, los textos así quedan como muy ambiguos, muy abstractos y no se pueden implementar. El proceso empieza en uno mismo. Y si uno mismo dice abiertamente que la humanidad es su casa, es su patria, tiene que comportarse como tal, porque está respondiendo a la energía búdica y a la energía de síntesis, básicamente.
Muy bien, gracias, Jesús. Y como falta muy poquito, vamos a pasar a la segunda pregunta, porque creo que es muy importante, que dice, ¿qué trascendencia tiene el Agni Yoga para penetrar en las regiones de universalidad y de síntesis? ¿Qué puedes decirnos, Jesús?
Es la vía directa. Lo que sucede es que el Agni Yoga, en contra de lo que se pueda suponer, se dice que es un camino muy fácil. Aparentemente es muy fácil porque no existen las reglas del Raja Yoga. Pero el Raja Yoga, cuando se practica durante años, al final la mente queda en un punto de contemplación. Pues esto es lo que pretende el Agni Yoga. Lo que pasa es que no ha implementado ninguna técnica específica, solamente estar muy atentos y perfectamente adaptables a las circunstancias y tener ese sentido que Vicente predicaba de serena expectación. Eso que aparentemente la gente muy emocional dice que es muy fácil de conseguir, yo lo pongo en duda porque a los hechos me remito. Incluso con la prédica de Vicente, yo recuerdo que aquí había muchos que eran vicentianos en el sentido de que aplicaban el Raja Yoga, el Agni Yoga, y con los años hemos visto que algunos, por lo menos yo he comprobado en algunos casos, mucho discurso, pero luego esa vida de síntesis no existe a nivel interno. Y aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, no se trata de simplificar la personalidad, se trata de que sea el alma el motor de esa personalidad y que realmente el alma, si está manifestada, responde a la síntesis. Es diferente.
Es cierto, Jesús. Y bueno, voy a agregar un pequeño detalle, que con el Agni Yoga vamos desarrollando nuestra intuición, o como el mismo maestro tibetano nos dice, que nos introducimos en esos niveles del sexto principio, ¿no? Que es el principio crístico, ¿no? Y esto nos demuestra que estamos entrando en el terreno mismo de la universalidad. O sea que el Agni Yoga, mediante la atención, nos abre el camino a esos niveles búdicos, los que tenemos la obligación de explorar y dilucidar, caminos poco transitados aún por los seres humanos. Bueno, creo que vamos a pasar a la cápsula, Ricardo, por favor, a la cápsula de la belleza. Sí, gracias.
Tenemos unos fragmentos del parágrafo 11 de Infinito 1 de Elena Roerich, que nos dice: los que conocen el futuro caminan hacia la evolución. Los que le temen a la evolución caminan al paso de la muerte. Preguntarán por qué hay ascensos y descensos. Estarán perplejos ante el curso de la evolución. Pero miremos hacia los que caminan ininterrumpidamente, que sostienen la belleza del infinito. En lugar de cobardía que niega las reacciones del espacio, veremos el anhelo de la realización, la belleza del esfuerzo y la grandeza del logro. Por lo tanto, digamos, sin limitaciones son las manifestaciones cósmicas. Y ahora nos preparamos para realizar la meditación en Sagitario. Adelante, Jesús.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Recitamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos 3 veces la palabra sagrada. Meditamos sobre el siguiente pensamiento simiente. ¿Cuál es el significado de la flecha que libera el símbolo de Sagitario? ¿Cuál es el significado de la flecha que libera el símbolo de Sagitario? ¿Qué significa ese símbolo en mi vida? ¿Qué significa ese símbolo en mi vida? Repetimos nuevamente la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Entonamos tres veces la palabra sagrada. Oh.
queridos hermanos, compañeros, muchas gracias por estar con nosotros y continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era y así construir juntamente su camino de retorno. A nosotros nos pueden encontrar en el faro camino a Shambhala @gmail.com y si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand de Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo, horas 9 Argentina, horas 12, tiempo universal coordinado, y continuamos caminando juntos hacia Shambhala. Muchas gracias.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.